Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hoy versión más reducida, se ha extendido tiempo de juego porque lo último que ha pasado es el encuentro que acaba de terminar en el Villamarín entre el Betis y la Real Sociedad. Empate a cero. Es decir, se mantiene la diferencia, cómoda diferencia de la Real Sociedad sobre el Betis por la zona Champions. 6 puntos le saca la Real Sociedad al conjunto verde y blanco. 0-0, insisto, en el último partido de este martes que abría la jornada 31 de Primera División. Jornada que tiene una noticia por encima de todas de momento y es la contundente derrota del Real Madrid 4-2 ante el Girona. Y los 4 goles de Tati Castellanos. ¿Cuánto hacía que no le metía un jugador en Liga 4 goles al Madrid, Pedrito?
En Liga desde el año 47.
Joder.
Y el último había sido Lewandowski. Hoy Tati Castellanos se ha convertido en el 10º jugador en la historia en marcar 4 goles al Madrid en un partido oficial. 9, le marcaron 4 y hay un jugador del Oviedo.
Emilín.
Emilín le marcó 4. Echevarría le metió 5.
Ah, joder. Vale, vale. Emilín 4 y Echevarría 5.
El único que le ha marcado 5 es Echevarría en un partido del año 46 o 47. En el antiguo Carlos Tartiere.
Tremendo, tremendo. Bueno, Girona, único equipo de Primera División que tiene un saldo positivo con el Real Madrid. 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Atención a lo que ha dicho Carlo Ancelotti cuando ha acabado el partido, comparecencia de prensa.
Noche dura, porque cuando tú pierdes un partido así, tiene que ser una noche dura. El compromiso defensivo de este equipo es demasiado importante para tener éxito. Si no tenemos compromiso defensivo, este equipo tiene dificultad a ganar los partidos. Si este equipo tiene compromiso defensivo, gana todos los partidos. Esta es la llave del éxito. Tenemos una calidad extraordinaria que tiene que ser ayudada a un compromiso defensivo que hoy no hemos tenido. Porque los últimos 7 partidos, 6 portería 0 y hoy tú en casa 4 gol. Porque el compromiso defensivo no era lo habitual. Los jugadores lo entienden, y si no lo han entendido, lo voy a repetir todos los días.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Si no lo entienden, lo repetiré todos los días. Dato importante, no estaba Courtois en la portería del Real Madrid, estaba Lunin. Y eso también marca la diferencia a la hora de hablar de los goles recibidos. Luego lo comentamos. Los 4 de Tati Castellanos. Se da la circunstancia de que este jugador falló un gol cantado en el Camp Nou frente al Barça. A raíz de ahí recibió unas críticas salvajes, brutales, tuvo que cerrar las redes sociales, hoy todo es distinto.
Era un sueño marcarle al Madrid y marcarle el 4 ni imaginar, así que estoy muy feliz porque bueno, también por la victoria que necesitábamos sí o sí para salir de eso, de irnos un poquito más arriba y mirar para arriba, así que muy contento por todo.
Esto es lo que ha dicho Castellanos y esto es lo que ha dicho su entrenador Michel hablando de esa circunstancia, de cómo cambia la vida cuando marcas a cuando fallas.
Me alegro por él porque tuvo el día del Barça ese fallo que parecía que se le caía el mundo encima, apagó Twitter y todo. Y yo le dije, digo, tu primera temporada en Europa, vienes de la MLS, que es una liga muy buena, pero no tiene nada que ver con el ritmo de Europa y yo creo que lo está haciendo perfecto.
Por cierto, noticia que nos llega desde Brasil, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol quiere que Ancelotti se decida antes del 25 de mayo. Antes del 25 de mayo debería tener una respuesta sobre si acepta o no dirigir a Brasil a partir de la próxima temporada. Luego lo comentamos también. Bueno, el otro partido de la tarde de tiempo de juego, tarde-noche de tiempo de juego, ha sido el Cádiz 0, Osasuna 1, con gol de Rubén García. El Cádiz desaprovecha la ocasión, se queda a 2 puntos del descenso, con un partido más que sus perseguidores. Los gaditanos han perdido sus últimos 8 partidos contra Osasuna. No le gana desde 2005 el Cádiz al conjunto navarro. Abde expulsado. Osasuna se queda a solo 3 puntos de la Europa League. Y la mala noticia para el Madrid, redondeando la noche, es la derrota de su equipo de baloncesto. Ha caído en el último segundo con un triple del Partizan de Belgrado en el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga. Partido celebrado en Madrid, en el Wizzing Center. Real Madrid 87, Partizan 89. Y hay otra mala noticia, que es que Tavares tiene problemas en la rodilla. Y se le van a hacer pruebas. A ver qué es lo que le pasa a Tavares, pero sería una sensible baja en esta eliminatoria, que recuerdo es al mejor de 5. Mañana más Liga. Tenemos a las 10 de la noche Rayo Barça, con el césped de Vallecas como gran protagonista en las ruedas de prensa previas. A Xavi le han preguntado qué le parece que en Madrid le llamen jardinero.
Me da risa, mira, me da la risa. Pero no ahora, jardinero es de hace muchos años ya. No, no, y que no voy a parar. Mejor jardinero que otra cosa, ¿no? Y por muchos años me llamen, no pararé. Si de aquí a unos años yo creo que pensaremos, madre mía, nos pondremos las manos a la cabeza de cuando no había tiempo efectivo en el fútbol, o cuando nos ponían el campo encharcado, o cuando nos ponían el césped así.
Pues esto es lo que ha dicho Xavi en el día de hoy, en la rueda de prensa previa. Iraola, enfrente, en Vallecas, ha dicho esto.
No va a ser ningún problema porque el césped está muy bien. La temporada pasada sí que hubo momentos, sobre todo en invierno, que el césped sufrió más. Pero este año, la verdad, lo tenemos perfecto. Además, acabo de subir a verlo, está perfecto. Entonces, en ese sentido, no va a haber ningún problema.
A las 10 de la noche se juega también el Celta-Elche y antes se jugarán el Getafe-Almería. Vaya partido por la permanencia. Y el Atlético de Madrid-Mallorca, 7:30 también, en el Metropolitano. Atención, no juega Oblak, tiene una contractura cervical. Luego nos lo cuenta Antonio Ruiz, y es baja también Llorente, con una lesión en el aductor. Por cierto, ha hablado Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, en el estreno de una película aquí en la capital de España. Han captado estas declaraciones los compañeros del Chiringuito sobre el incidente del aficionado del Atlético de Madrid, el aficionado polaco del Atlético de Madrid, en la grada del Camp Nou el pasado domingo.
Una verdadera vergüenza que haya aficionados del Barcelona que se hayan portado así con un chico que lleva una bandera del Atlético de Madrid, una camiseta, me parece indigno.
¿Qué medidas va a tomar el Atlético? ¿Va a sacar un comunicado? Porque todavía no ha sacado ningún comunicado.
Vamos para sacar un comunicado, y además creo que lo tenemos que sacar de una manera muy dura, porque este tipo de actos hay que eliminarlos.
Pues así de contundente ha estado Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Puede llamar a Laporta, con el que estaba el otro día muy amistoso, y decirle también lo enfadado que está, no solo con el aficionado del FC Barcelona. Por cierto que Coque ha hablado por videoconferencia con el seguidor que el otro día tuvo que retirarse de esa posición en el Camp Nou y le ha invitado al partido de mañana. Tenemos por delante una gran noche de radio, grandísima noche de radio. Sigue el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Yo creo que en Girona o en Barcelona o en algún punto de Cataluña está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
En Girona, aquí estamos, en Davito, Miguelito y yo, escuchando Tiempo de Juego y oyéndote a ti, Juanma.
Haces noche allí porque mañana os cogéis un ave de vuelta a la capital de España, ¿no? Desde
a
Girona.
A las 6:10 de la mañana, me parece que nos sale el ave que nos lleva a Madrid.
¿Qué sí, necesidad señor, hay aquí de coger uno a las 6:10 de la mañana?
Bueno, porque hay que llegar a Madrid temprano.
¿Eran más baratos los billetes a esa hora o qué?
Bueno, parece ser. Vamos de pie, creo que vamos de pie.
Sí, como en el metro.
Para que salga todavía más barato.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Vaya tela al Madrid.
Vaya tela al Madrid, 4 goles. Y hay que hablar mucho de Vinicius. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, buenas noches.
Y Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Quieres decir algo ya como titular de lo que ha sucedido hoy?
Bueno, desastre casi de principio a fin. El Madrid, que yo creo que está pensando más en la final de Copa que y en el partido con el City que en la Liga ya. Y poco más, bueno, y que Vinicius tiene que controlarse, pero también los árbitros tienen que pitar lo que se ve en el terreno de juego. Yo ya he habido una entrada que es de roja directa, clarísima, y entiendo que al árbitro de Campos le pueda escapar, pero al de arriba es que es imposible que se le pueda escapar esa entrada al tobillo, pero bueno.
Quizá había también una segunda amarilla a Vinicius que no
sí,
se la ha mostrado, ¿no?
Sí, digo, por eso digo que yo no voy a eximir a Vinicius de las cosas que a mí tampoco me gustan, que esté protestando desde el principio hasta el final y que haga gestitos y que se limpie el escudo y que todas esas cosas son recriminables y yo no las voy a defender. Pero también hay que exigirle a los árbitros que piten las cosas que son graves y que pueden atentar a la lesión de un jugador.
Vale, vamos a hacer un paso por Sevilla para ver si hay alguna novedad desde el Benito Villamarín. No, me dicen que no hay novedades en el Benito Villamarín. De momento no ha comparecido nadie en la sala de prensa. Y enseguida hablamos con Miguelito. ¿Estás preparado, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Te has hinchado a recoger declaraciones de jugadores del Madrid hoy, ¿no?
Sí, igual que cuando se perdió la Supercopa de España en Arabia, cuando se cayó con estrépito ante el Barça, que no apareció nadie por la zona mixta. Hoy no esperábamos a nadie por la zona mixta, aunque el campo del Girona, Montilivi, sí te permite ver a los jugadores salir y subirse al autobús, pero vamos, ni siquiera la televisión con derechos se ha atendido al acabar el partido.
A nadie, ¿eh? O sea, ha acabado el partido y ni la tele que daba el encuentro ha tenido la posibilidad de hacerle dos preguntas a un jugador del Madrid. Yo creo que esto es que no es de recibo. En el deporte uno gana y otro pierde. Que imagine el Real Madrid, cada vez que gana un partido, que su rival no hiciera declaraciones. Porque es que, claro, el Madrid gana casi siempre. El Madrid y el Barça y el Atleti ganan casi siempre. Que se pongan en la piel de los equipos que pierden contra ellos. Y que de repente, como pierden, no hablan. Hay que hablar cuando se gana, cuando se empata y cuando se pierde. Y asumir las responsabilidades. No pasa nada. Si este equipo tiene
pero eso
que...
también es responsabilidad de los directores de comunicación. O sea, yo no voy a asimilar a los futbolistas, ¿eh? Pero también es responsabilidad de los directores de comunicación. O sea, hemos pasado de que los jugadores atendieran después de cada entrenamiento a la gente. Ahora no hay ni un jugador. Es que es vergonzoso que no atienda a la prensa ni un jugador diariamente. O sea, es que no sale ninguno. O sea, ahora solo los puedes
en previa de Champions.
En previa de Champions o cuando están con la selección española.
Sí.
O sea, entonces, eso es responsabilidad de los directores de comunicación
pero
también.
Pero yo creo que lo de hoy va más allá, que va
en la educación
en la derrota. Justo. Perder en el deporte es normal. O sea, es normal perder. Y el Madrid gana casi siempre. Y cuando gana casi siempre, pues hay uno enfrente. Y el de enfrente le toca decir, pues sí, nos han metido 6, nos han metido 5, pues que hay
que dar. El problema es que como no hablan ni cuando ganan, sí, la mayoría de las veces no hablan ni cuando ganan, pues nada, pues estamos en esto.
Yo estoy con Siro, ¿eh? Yo estoy muy con Siro porque, vamos a ver, el Madrid es un club que debe imponer una serie de normas a sus futbolistas, ganen o pierdan. Y los jugadores no es que ni me creo yo. Si un jugador dice que yo no quiero hablar, el club le tiene que decir tienes que hablar, y eso es lo que deben hacer los futbolistas, que para eso se les paga. Y más cuando tú tienes un acuerdo con una televisión donde estás obligado a comparecer un jugador al menos al terminar el partido. No sé si calificarle esto de mal perder, no sé si calificarle esto de me lo paso por el forro.
Hombre, si se repite pero... especialmente cuando pierden, es que es una cosa de decir, no, cuando perdemos no hablamos. Pues no, chico, cuando pierdes hay eso que hablar, digo, igual que cuando
pero bueno, pero repito, el club debería obligarles a que hablen.
Ya, pero bueno.
Igual que habla Ancelotti, que además ha estado públicamente dándole un tirón de orejas a sus jugadores, el club debería obligar a los futbolistas a que den la cara, pero no por los medios de comunicación, por los aficionados del Madrid que quieren saber qué ha pasado ahí.
Claro. 12 de la noche y 14 minutos. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también al Twitter y al Instagram de El Partidazo, que es @partidazocope. Decía un oyente, por muy bueno que sea Vinicius, creo que le falta categoría como deportista para vestir la camiseta del Real Madrid. En la misma línea dice otro, ¿qué tiene que hacer Vinicius para que un árbitro lo expulse? El partido de Vinicius de hoy ha sido muy completo. Ha marcado un gol, ha puesto otro, ha protestado cuando le pegan, ha protestado cuando se tira, se pelea con todo lo que se mueve a su alrededor, le perdonan todo lo que le dice el árbitro y por lo tanto es un crack. Otro oyente comenta, lo de Militao de hoy es una de las peores actuaciones individuales de un defensa de la historia. Sale en las cuatro fotos de los goles.
Hombre, las peores de un defensa de toda la historia.
Joder, es que...
¿Sí? Dice Paco que sí.
Para mí sí, de su talla.
Ah, vale, vale.
Y por último, dice un oyente, dice Ancelotti que la Liga se pierde por pequeños detalles. Efectivamente, como los cuatro detalles que le ha metido esta noche el Girona.
Si mañana el Barça gana... El Barça se pone 14 puntos por encima del Real Madrid en esta liga. Se dice pronto, ¿eh? 14 puntos. Y no es un super Barça. Dicho que no lo interprete esto el Barça como un ataque al Barça. Digo que no es un equipo que tenga esa etiqueta de equipo arrollador, que ha sido imparable, imbatible. 14 puntos por encima. Dice Pedro Martín que el Barça puede ser campeón antes de la final de Copa. Antes de la final de Copa, que es el próximo...
Claro, la final de Copa se juega cuando quedan 5 jornadas.
Sí.
Si el Barcelona gana mañana y se pone con 14, es muy posible que dos jornadas después tenga más de 15.
Pues, ojo, ¿eh? Antes de la final de Copa podría haber alirón del Barça. 12 de la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias, partidazo Cadena Cope.
Mensaje de Gema Santos.
Sí, es el momento perfecto ahora mismo en el partidazo para dar la bienvenida a Línea Directa. Así enseñamos a todos nuestros oyentes a ahorrar. Sí, a ahorrar un montón de dinero. Porque ahora si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te vas a ahorrar dinerito con Línea Directa. Aquí te presentamos su nueva fórmula coche-casa. Y es que si juntas tus seguros de coche y hogar, vas a tener ahorro garantizado. Pero aún hay más, porque Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Todos son ayudas con ellos. Así que vete directo a lineadirecta.com o llámales al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia. Y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Ha sido la gran noticia, unas piezas clave en el puzzle de los Tartesos. ¿Quiénes fueron los Tartesos?
Bueno, es ese pueblo hasta ahora todavía misterioso que habitó ese suroeste de la península ibérica, ese triangulito entre Cádiz, Sevilla, Huelva, el sur de Extremadura. Quizá irradió un poco hacia lo que conocemos como Portugal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Well,
12 de la noche y 21 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel, Ciro López, está Pedro Martín, está Fouto, está Araúl leyendo los mensajes, está Miguelito al lado de Lama para contarnos todo lo que es noticia después de la goleada del Girona al Real Madrid, 4-2. Goleada que llega antes de la final de Copa y antes de la eliminatoria frente al City. Se ha preocupado Miguelito Ancelotti de decir que, o de garantizarle al aficionado que esto no va a pasar contra el City ni contra Osasuna en la final de Copa, que él dice que el equipo ahí va a estar bien, que sí, estén tranquilos, ¿no?
Salvando las distancias, Juanma, me ha recordado cuando el Villarreal se impuso por 2-3 en Liga en el Bernabéu, justo uh-huh. antes de la eliminatoria contra el Chelsea. Pero dijo Ancelotti que eso iba a ser otra historia y la acabó siendo, porque el Madrid ganó los dos partidos por 2-0, dejando la portería cero. Yo creo que ha sido bastante contundente en ese extracto de voz que escuchábamos al principio del programa. Y luego, bueno, pues alguna lectura, ¿no? No sé si ha sido un castigo el precipitado o el prematuro cambio de Nacho al principio de la segunda parte.
Él ha dicho que no.
Él dice que no, que buscaba otras cosas con Camavinga.
Bueno, claro, no va a decir que sí, claro.
Sí, pero me ha recordado el cambio de Lucas Vázquez en Cádiz. Cambio de banda a Nacho, luego le sale bien porque Nacho abrió el marcador, pero luego Lucas Vázquez el pasado fin de semana no fue titular, fue suplente, así que yo creo que fue un capón, y hoy lo de Nacho a mí me ha sonado a capón. Camavinga, por cierto, se ha marchado cojeando, no creo que tenga mayores molestias, pero ante lo que se viene por delante, ojo con ese detalle. Y luego sobre las cartulinas a María de Vinicius, que seguro que vamos a hablar mucho, estaba aquí apuntando los motivos por los que ha visto 9 amarillas en la Liga. El segundo jugador, Juanma, con más cartulinas amarillas en este campeonato.
No, hay más jugadores con más de 9 tarjetas.
No, ¿eh? Escucha, Pedro, me refiero al Madrid.
Ah, vale,
Madrid,
vale.
9 Vinicius, 6 Modric. En el Madrid el más amonestado es Vinicius. Y de
sí,
estas 9...
No, claro, sí.
Y de estas 9, una por discutir con un contrario, 2 por protestar y 2 por encararse con un contrario. Es decir, que 5 de las 9... las ha visto por líos, no por hacer faltas. Ha metido 5 cambios Ancelotti.
Es normal también, Miguelito, ¿no?
¿Cómo que es normal?
Digo que es normal que sea más por protestar y esto que por entradas,
claro,
juega delantero.
Sí, pero bueno, pero que es algo que tiene que corregir y que el club le tiene que ayudar a corregir. Es tan buenísimo jugador que sería una pena que trascendiese más por no saber gestionar las emociones, que es algo que le tiene que ayudar el club a hacer. Pero de verdad, profesionalmente, valorando muchísimo el jugador, cómo ha progresado, lo buenísimo que es.
Pero
es un espectáculo.
¿Por qué estaba así tan...?
Porque está siempre así cuando
no,
juega
siempre
fuera
no.
De casa.
Ahora, yo creo
y
que
siente
lleva...
que le tocan un poquito...
No, pero yo creo que lleva una época tranquila.
Yo creo que él es un ganador nato, para empezar. Cuando eres un ganador nato y tu equipo va palmando, se cabrea. Cuando él, evidentemente, sufre un marcaje serio. Yo no creo que el marcaje fuera violento. Yo creo que Arnau no es un futbolista violento. Yo creo que el Girona le ha hecho una entrada dura. La demás son faltas, pero tampoco...
Bueno, hay una entrada
faltas.
Que es de roja.
Esa sí, la que
sí, todavía
la,
me
la,
tiene
la,
que
la,
explicar
la,
el
la,
del VAR.
Sí, la es la, la, la que estoy no diciendo. Entra. Es la que estoy diciendo, que es una entrada dura, que para Pedro Martín era amarilla, para otros era roja. Pero yo creo que él tiene tantas ganas de ganar que se revoluciona, que discute con el mundo, no con los rivales del Girona ni con el árbitro, con el público, con los rivales,
sí,
con
sí,
el
sí.
árbitro, con el banquillo, se pelea con el mundo, porque yo creo que él quiere y tiene tantas ganas de ayudar al Madrid que, sinceramente, yo creo que le perjudica, no a él, sino al Madrid, ¿eh? Te lo digo de corazón. Hoy yo creo que Ancelotti se ha mordido la lengua, yo creo que Ancelotti no ha dicho lo que quería, y yo me he atrevido a decir en la transmisión, que te lo digo sinceramente, yo creo que Ancelotti, si hoy lo hubieran expulsado, no se hubiera llevado ningún disgusto, porque es tenerlo descansando una semanita, tranquilo, para preparar los partidos que realmente le vienen. Porque, lo digo como lo he visto, si lo que ha hecho Vinicius hoy en el partido lo hace cualquier jugador del Girona, del Elche, del Cádiz, del Valladolid, wow. Estaba en la calle. En la calle. O sea, no, más allá de que le hayan hecho falta, de todo lo que queráis, pero él lo que ha hecho dos veces era ir a la calle. Y yo creo que Iglesia Villanueva no la ha echado, sinceramente, porque yo creo que o no quería complicarse el partido, o no ha querido atreverse a echarlo, porque de verdad lo que ha hecho es que no tiene justificación ninguna. Es autoexpulsarse de una manera clara. Lo llevábamos contando, Juanma, en tiempo de juego. Sí, cuidado, sí. Sí, sí. cuidado. Y ya te digo, le ha salvado porque es un árbitro benévolo. Esto se lo hace a un árbitro, tanto que hablamos de Europa. Esto se lo hace a un árbitro europeo y está en la calle.
Hay una diferencia, si me permites, notable, que estoy muy de acuerdo en lo que decís, del que le perjudica más que otra cosa, estamos de acuerdo. Pero en Europa, el señor defensa del Chelsea, de cuyo nombre no recuerdo, a los 5 minutos tiene tarjeta. El tío que pega, como le han pegado hoy, al lado de la banda, ese señor ve tarjeta y ahí cambia el partido. Pero dicho lo cual, el único futbolista del Madrid que ha estado en el partido es Vinicius. Que sí, tiene sus cosas, no vamos a discutirla. Pero
es el mejor.
Es un partido del Madrid, perdóname, lamentable, impropio del Madrid, porque si esto va a ser cada jornada de liga, que jueguen por teléfono. Se llama la Almería, hoy... oiga, o va bien un 0-2, sí, como Gila, pues para ti. Y ya no abro el campo y tomo el pelo a la gente, porque en Girona había montones de madridistas que salieron con el rabo entre las piernas de ver el numerito de su equipo en todos los órdenes, excepto Vinicius.
Pero hoy estaba con la ahora sí me queda,
ahora viene la segunda parte y acabo. Claro, si para preparar una final de Copa y un asalto al City es bueno que te metan 4 goles, pues chico, yo lo dudo. A mí me parece que esto es un toque de atención mucho más allá de que pueda unir. Hemos estado con Paco y el Poli mensajeándonos de que estos tíos van a recibir mucho palo y se van a estar... Oiga, mire usted, esta monería no creo que favorezca en nada.
Pues yo creo que hay jugadores a los que los palos le vienen bien, pero bueno, desviarlo de... Por ejemplo, Militao. Por no desviarlo de Vinicius. Yo no descarto que Vinicius tenga revanchas en su cabeza, porque contra el Mallorca la tenía, y como contra el Girona no le salieron las cosas en el Bernabéu, pues igual iba hoy especialmente motivado, ¿eh? No digo que vaya con ganas de liarla. A mí no me molesta mucho que proteste cuando tiene razón. De hecho, la amarilla creo que tenía razón. La amarilla que le han sacado a él.
Sí, sí.
Está en el suelo, le pegan un pelotazo, oye, sí, por lo menos sí, vete a reñir a Santibueno, sí, o, sí. O a sacar la amarilla. A mí es que eso no me gusta nada, cuando hay un jugador en el suelo que el otro le pega un pelotazo. Lo que me molesta es que proteste cuando simula, porque lo que de verdad para mí tiene que corregir Vinicius inmediatamente es simular. Es que no lo hace falta. Si con todo lo que le dan no tiene... Porque al final no, el árbitro no distingue. Ya piensa, se me ha vuelto a tirar otra vez.
Y después, Paco, y no le que le vaya falta a comer la oreja al rival, que ha habido una vez que le vayan a decirle qué. Y, o sea, eso no lo tienes que hacer.
Y que se limpie el escudito mirando a la grada.
Que limpies el escudito.
Que se puede protestar lado. Y cuando tiene razón, estoy de acuerdo con Paco, pero ¿cómo se protesta un árbitro pegándole la cara? Tampoco hay nada, joder. Que hay maneras de protestar, ¿no?
Escucha, si te llaman mono y te limpias el escudo, pues bueno. Que lo tiene que hacer, no lo tiene que hacer. Si haces cosas equivocadas, protestarle tanto al árbitro puede ver la segunda amarilla, pues que le expulsen algún día. Pero yo sobre todo es que no simule, y encima cuando simula, que levante los brazos y proteste, porque es que eso le hace peor jugador y no le sirve para nada.
Pero,
para nada. Pero
hoy Paco, la amarilla que le han sacado, en el acta pone por encararse con un rival. Que es cierto que él tendría razón porque le ha pegado un pelotazo Santibueno, pero que el árbitro no la saca amarilla porque le haya protestado. Pues,
me parece un error de amarilla. Me parece.
No, pero pues es que el árbitro...
Que le ha pegado el pelotazo, ¿no?
Claro, es que los dos le han sacado amarilla a los dos. Ha habido amarilla para los dos, por encararse.
¿Tú crees que a Santibueno se lo han sacado?
Sí, sí, a los dos, por encararse con un rival. Es que los dos han encarado. Entonces yo lo que digo es que, por ejemplo... Ha habido un momento, no sé si lo he visto en la segunda parte, que ha empujado a un jugador del Girona delante del árbitro.
Sí, ha sido donde se ha jugado.
Santibueno no ha visto amarilla, solo ha visto una amarilla Arnau.
Arnau ha sido.
Sí, pero Arnau ha sido
porque le ha pegado el pelotazo.
Arnau es por una falta, siempre.
El pelotazo es Santibueno. Arnau es el que le placa cuando se escapa.
Es verdad que los árbitros fallan con él aquí más que en Europa, pues es verdad. Pero no se puede. Porque luego es verdad que a él no le afecta. O sea, él ha sido una puñetera máquina atacando hoy.
Sí, sí.
Él solo contra el mundo. Pero, ¿cuántas faltas le han hecho hoy a Vinicius? ¿Lo tienen Miguel Aguilar?
Que hayan pitado la primera parte han sido dos.
Pero, no, que hayan pitado que haya pitado el árbitro, que son las que faltan.
Por eso, pero hacerle, todo, le han hecho un par de ellas que no sé.
Bueno, pues igual tiene que ser. Manolo, tiene que ser. Escúchame, Paco, venga, ¿le han hecho cuántas? ¿5?
No lo sé.
Pero bueno, 6. Es que al mejor jugador del mundo, lo más normal es que le hagan faltas. A que no le van a hacer faltas, mira, le han pitado 3, me confirman. Y ponle que le han hecho otras 3 que el árbitro no ha pitado, 6. Pero es que, ¿qué piensa el mejor jugador del mundo? ¿Cuántas le hacían a Maradona? ¿Cuántas le hacían a Ronaldinho? ¿Cuántas le hacían a Messi?
La pelota la tiene siempre, casi.
Claro, coño, ¿qué piensa la gente? ¿Que es que a Vinicius, que es el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores del mundo, y es el mejor jugador del Madrid, no le van a hacer faltas?
Yo creo que haciéndole faltas juega bien, yo creo que él maneja eso, y cabreándose y calentándose juega bien, pero creo que jugaría mejor si además lo evita. O sea, yo creo que en la totalmente combustión también hay una medida. O sea, yo creo que tienes que prender la llama. Hoy ha sido lo único que ha tenido
la medida. Es ten cuidado, que un día te echan.
Y mide, porque en el, claro, en el minuto 2, con el partido empate a 0, ya tenía la medida turbia. Yo estoy de acuerdo con no sé quién lo ha dicho, que tenía alguna cuita
Paco lo ha dicho.
Del partido de Leia. Estoy convencido de que eso le...
Roberto, yo he empezado el partido y en la primera jugada del partido... Yo he dicho, ojo, que va a haber lío con Vinicius. En la primera jugada se ha ido por detrás de la portería mirando a la grada, que es cuando seguramente la van a insultar, no tengo ninguna duda, y eso es intolerable. Pero es que era el minuto uno de partido, coño. Ya en el minuto uno de partido, que fue la famosa jugada aquella de Rodrigo, que la da de, que sale rozando la pelota al palo derecho, ya tiene el primer rifirrafe en el minuto uno de partido. Algo tiene que haber aquí. No puede ser que en el minuto de partido ya tengas el primer quilombo. Ahora, que no puede ser.
Ya me gustaría a mí que el resto salieran con la motivación.
Es el único que ha jugado.
Aparte de que es un espectáculo, es de los jugadores que más apetece poner a ver un partido para ver las que hace, las jugadas que ha hecho hoy. Pero, por hablar del otro brasileño, lo de Militao. O sea, los dos quieren ser el mejor del mundo, lo suyo. Bueno, pues Militao, lo primero que tiene que hacer es dejar de pensar en eso. Porque ha sido... creerse el mejor del mundo ha sido lamentable.
El halago debilita, ¿eh? Ancelotti le ha puesto por las nubes la comparación de si ahora es el mejor del mundo.
Que sí. Y el caso es que el Madrid ha empezado bien, parecía el partido de
totalmente
Cádiz.
Bueno, claro, ha tenido como tres ocasiones en cinco minutos.
Pero es que yo tengo la teoría que no solo es de una fiesta de atrás, yo creo que lo de Vinicius afecta al equipo. O sea, estaban metidísimos.
Es que eso es lo que yo he dicho. Elías, yo lo he dicho. Es que el que perjudica a Vinicius es al Madrid. Es que Vinicius perjudica a sus compañeros. Él es el que saca a sus compañeros del partido. Están más pendientes de pararle, de separarle, de que no se metan jaleos. Ha habido una jugada que hasta... no me acuerdo qué jugador del Girona, Oriol Romeu, se lo ha llevado de buena manera. Le ha dicho, quítate, no le protestes más. Era Oriol, me parece, ¿no,
Miguelito? Sí, era Oriol.
Oriol se lo ha llevado como diciendo, venga, no te metas más en esto. O sea, yo creo que él... Que lo único que quiere es ganar y lo único que quiere jugar es bien y lo único que quiere es bordarlo, pero yo creo que él no se da cuenta que él siembra un poco el desorden y el lío y el jaleo a sus propios compañeros. Porque es que hoy otra vez ha vuelto a montar quilombos nada.
A mí eso como excusa, que puede ser verdad, que haya pasado, pero como excusa es que no me vale. O sea,
no.
Y a mí.
El que le da el balón a Vinicius es un compañero. Porque se lo lleven a otro lado. No, o sea, el Madrid ha empezado atacando bien por la derecha y por la izquierda, bien, moviéndose todo el mundo. Y de repente ya ha sido todo que lo haga todo el niño, que los demás no aparecemos.
Él ha puesto...
De forma, a mí me gustaría que los jugadores del Madrid, Juanma, no lo van a decir nunca, pero también dijeran lo que piensan de la actitud de Vinicius en el campo. Me gustaría, Nunca lo van a decir. Pero a mí sí que me gustaría que lo dijeran,
Bueno, a lo mejor porque a él se lo han dicho. Yo supongo que estas cosas en el vestuario se hablan.
Mama, yo
la
sé
imagen
cosas...
de Ancelotti diciendo, saliendo claro, ahí, los dos, el delegado y el entrenador.
Yo sé cosas de los jugadores del Madrid, que no te creas que todos están muy orgullosos y muy contentos de ciertas actitudes de Vinicius.
Seguro
en el campo,
que no. Si alguna vez se les ha visto a Kroos y compañía, no en este partido, en otras jornadas se les ha visto intervenir y ponerle malas caras y tal, porque te tiene que molestar que uno vaya un poco de oveja negra y ha sido así. Es que lo tiene que corregir. Yo estoy de acuerdo con Elías. Necesita ayuda profesional, no sé si de un psicólogo, de los veteranos, del entrenador. Vinicius, que es buenísimo, no puede ir así por la vida. Hoy a lo mejor se lo perdonamos juventud, no sé qué, pero es que no ha corregido.
El asunto protestas, yo creo que está casi imposible de reconducir. Hace poco puse el ejemplo de Doncic. Doncic es el tío más protestón del planeta y es buenísimo. Y se hace sus 50 puntos protestando de arriba y le caen un montón de castigos.
Sí.
Y está fuera de los playoffs.
No será por él.
No, que te quiero decir que a lo mejor es buenísimo y nadie lo discute. Es uno de los mejores jugadores de la NBA. Nadie lo discute. Pero a lo mejor también su actitud no ayuda al equipo.
Hay algo que no ayuda también y es que se ha instalado en el Madrid algo que decía antes Guas. Que es que la Liga es una especie de territorio sin ley donde se le puede hacer de todo a Vinicius. Y entonces él, yo creo que también afronta los partidos de Liga con diferente actitud a cómo está en Champions. Que yo le veo más...
Cuidado con el tuit.
Por eso, que ha puesto un tuit donde le dice un medio brasileño, algo así como... Vinicius Junior estaba caído y en lugar de... Y le han dado un pelotazo y le sacan amarilla a él. Y él dice, la Liga, con un emoticono de...
Él dice muchas veces la Liga, incluso con los insultos racistas, que resulta que la Liga como ente,
claro, pero porque, la cara más pero, incluso que pero Paco, es que eso está muy interiorizado en el club. Es sí, que, sí, no, está interiorizado el tema del arbitraje.
Sí, porque no dice los árbitros, dice la liga.
Eso es. Está interiorizado el tema del arbitraje. El tema de todo lo español al Madrid sí, le está sí, chirriando.
Pero que el que quiera comparar partidos de Liga de Campeones con los partidos de la Liga Española, no se pueden comparar. Porque tú estás luchando en Liga de Campeones con equipos que en sus países son los mejores y que están acostumbrados a no dar patadas, a no interrumpir el juego, y aquí tienes que luchar contra equipos que están preparados para eso.
Yo soy un poco más malévolo y creo que aquí hay una intención como de justificar los 11 puntos de distancia que hay entre el Barça y el Real Madrid. Pero como decir, no, es que esta competición aquí... Sí.
Ganaron la Liga, no ganaron la Liga al Madrid.
Claro, por eso.
No, porque te voy a decir...
Pero lo usan ahora.
Pero en el tema de Vinicius, es que no puedes comparar al lateral derecho del City... o el lateral derecho de cualquier equipo grande,
sí,
inglés,
Liverpool,
o,
Chelsea,
o
Bayern, jugado, sí,
que intentan jugar y que le van a hacer falta a Vinicius, claro que le van a hacer, pero es que aquí hay muchas defensas que saben que solamente pueden detener a Vinicius haciéndole faltas.
Pero Pedro, hay una
cosa. Y entonces tienen otra actitud diferente, normal. Sí, porque no todos los jugadores son igual de buenos.
El árbitro tiene
que estar ahí. Los árbitros tienen que estar para proteger a ese tipo de futbolistas.
Pero también sabéis que cuando se hacen muchas faltas, los árbitros no pitan todas. Porque como hay tantas, al final no pitas todas.
No, hombre, pero
en la primera parte ha pitado 3 al Girona. 3.
Sí, sí.
O sea, no es el día del Mallorca hoy.
He visto un estudio.
Pero un momento, a ver si es que vamos a decir que el Girona es un equipo violento.
Que no es un equipo, pero yo te digo que
el Girona ha pegado un viaje. Ha pegado un viaje, como bien dice Siro, porque unos dirán amarilla, otros dirán roja. Correcto, se puede discutir, pero el Girona, vamos a ver, por favor, mirad los 90 minutos. El Girona no es un equipo violento, no, el Girona.
Vos querías decir algo, Tomás.
No, que hay un estudio hecho que a las faltas de Vinicius llegan a partir del minuto 60 o 60 y pico, y esto está interiorizado, y eso es así. Si aquí no se trata de decir que hay una banda de forajidos que le persiguen. Ahora, para este chico, te repito, el día del Chelsea, cuartos de final, 5 minutos, tarjeta a un tío que le pega por detrás. Y esto aquí es una falta y otra falta, y ahora hace el lateral, luego lo hace el central, luego el que viene a ayudarle, y al final resulta que hay una tarjeta antes a Vinicius que a los tíos que le están pegando. Y eso lo tienen interiorizado, claro que sí, lo tienen interiorizado.
Pero ¿sabéis cuál era el titular en Real Madrid Televisión cuando ha acabado el partido? ¿Quién estaba en el bar, Fouto, hoy?
González.
Pues el titular era Iglesias Villanueva y González en el centro de las miradas después de la derrota del Real Madrid. ¿Ustedes creen que hoy está el árbitro y el VAR en el centro de las miradas?
No, pero a mí eso de verdad no me parece.
Pero perdón, es que es la tele. Tele del club.
Me parece más grave lo de los vídeos. Eso, bueno pero, lo hacen siempre.
Pero voy a que es
ya está,
un
poco.
Pero a mí no me parece, fíjate que yo no soy muy crítico con todo este tipo de cosas siempre. Y me parece que proteger a un jugador como Vinicius y que el Madrid intente transmitir la protección, no digo a través de criticar a los árbitros, sino intentar proteger al jugador, al que le dan patadas, al que hoy le han dado un pelotazo no le sacan amarilla al que se lo pega. Que no digo que eso sea violencia, pero eso es una amarilla como un piano. Que
le han metido,
que claro, y a ese claro. futbolista, pues hay que protegerlo. Y es que yo creo que a los buenos futbolistas hay que protegerlos.
No, hay que proteger a todos.
No, a todos no, porque no todos son iguales.
Hay que aplicar el reglamento.
Hay que aplicar el reglamento, pero es que los que son muy buenos hacen muchos regates, se van, se llevan más patadas.
Y los que son muy malos hacen lo que pueden.
Claro, hacen al límite del reglamento, pues habrá que sancionarlo.
Aquí los lunes somos la liga con más expulsiones y los martes queremos proteger. Madre del amor hermoso.
Pero sí, eso es verdad.
Mañana a ver qué nos encontramos.
Qué locura de rojas, llevamos 150 rojas y en la Premier llevan 50, tal. Y resulta que aquí es que estamos reclamando roja cada 5 minutos.
Pero querido, es que la mayoría de rojas, como la doña de manos, es una coña. O sea, hay jugadas de rojas que no las va a discutir nadie, sean 2 o 200. Como en la broma esa de que es la primera. Oiga, le arrancó la cabeza, pues debe ser que usted a la calle. Sea el que sea.
Claro,
es que es así eso. Entonces, dígame, ¿qué roja estamos sacando? De coña.
Oye, ¿atribuís algo la ausencia de Courtois?
No, déjate de Courtois.
Hombre,
mejor
a Courtois se lo meten también, pero
claro.
Le da todavía más valor a Courtois.
Le engrandece más. Sí,
porque ¿cuántos partidos ha empezado Madrid llevándose el primer susto? Y con una,
muchos.
Con 0-0, con una parada de Courtois. Si hoy, por ejemplo... para Lunin la primera, o la tira alto el jugador del Girona, y se te adelanta al Madrid, pues ya es otra película. Pero es verdad.
Sí,
es
pero que... yo, Paco, yo creo que no debemos... O sea, tiene razón, con Courtois posiblemente hubiera sido otro partido,
pero tampoco lo
sabemos.
Pero que pero el Madrid no ha perdido... Cosas que hace.
Correcto. Pero que el Madrid no ha perdido por Lunin.
Está claro.
El Madrid ha perdido por una falta de intensidad del equipo, por una falta de actitud defensiva del equipo. Por cierto, Igual que recordamos cuando Kroos y Modric juegan, habían jugado también Kroos y Modric. Te quiero decir que es que había algunos que están pensando en la Copa o en la Champions, o esto no les interesa. Que tampoco me lo creo, porque el Madrid el otro día contra el Celta y contra el Cádiz hizo un gran partido jugándose la Liga y sabiendo que podía apretarle al Barça. Hoy tenía la posibilidad de volver a decirle al Barça, mira, yo me acuesto a 8 a ver lo que ves tú mañana en Vallecas. O sea, ha sido una falta de actitud del 80% de los jugadores del Madrid, tremenda.
Sí, una cosa,
específicamente lo de atrás. Lunin, o sea, se puede relajar todo el mundo menos un central.
¿Qué dices, Miguelito?
No, que sobre Lunin, es evidente que Lunin no es Courtois, pero hasta hoy había jugado 10 partidos, Lunin esta temporada, por dos lesiones de Courtois, y el Madrid solo había perdido uno.
Claro, el Oye,
el clásico que Girona cada vez que ha llegado ha marcado,
claro, yo solo digo, una cosa, si mañana gana el Barça, insisto en eso, son 14 puntos. 14 puntos de diferencia con el Barça convierten la Liga del Madrid en una liga muy deficiente.
Muy
deficiente. Seamos realistas, o sea, que el papel en la Champions no tape la Liga del Madrid, porque yo creo que la Liga...
7 jornadas o 8 del final.
Claro, es que muchísimo. El Madrid apartado de la Liga desde hace un par de meses. Apartado, o sea...
Sí. Prácticamente. Fuera de la pelea.
Sí, fuera de la pelea.
Para mí desde el Camp Nou.
Bueno, es que de verdad... es muy mala nota de la Madrid.
Tampoco nos engañemos, ¿eh? La Champions lo tapa todo, ¿eh? No nos engañemos.
Sí, claro.
Igual que la Champions lo tapa todo, si tú no ganas la Champions... Yo te lo dije con los títulos del Barça, ahora te lo digo con los fracasos del Madrid. Si tú ganas la Champions, tu temporada es de 10. Como tú no ganes tu Champions, todos tus errores se van a multiplicar por 10.
Totalmente.
Es decir, todo va a ser tremendo.
Pero eso, no, eso está muy bien, pero para mí no deja de ser un chau. Lo que, bueno, tú no cambias, lo que tú no cambias es que el Madrid no ha ganado 3 partidos seguidos desde el mes de octubre. Y en Liga. Y eso... Por más asco que te dé la Liga y por más en contra que estés de la Liga y de cómo te crees que la Liga te trata, coño, es un déficit del Madrid importante que puede acabar a 20 puntos. O sea, tú no puedes ganarle al Cádiz, a esos dos partidos, al Cádiz, el Celta y patapum otra vez. Y es así eso. Entonces, decígame, no miremos el ombligo.
Y digo,
la
y
Liga
repito,
del Madrid ha sido lamentable.
Digo y repito, este no era el Barça de Guardiola, ¿eh? No era el Barça de Guardiola.
Pero hay que ser justos, Juanma. Hay que medir al Barça con el Barça anterior. El Madrid viene de ser campeón. Y ahora su liga es deficiente porque viene de ser campeón. El Barça viene de donde viene, por lo tanto, esta liga tiene mucho mérito.
Hablo de la diferencia futbolística con el Barça Guardiola, que si esa es la barrera, va a estar siempre muy lejos.
Este Barça, por lo que va a pasar a la historia, es porque no recibe goles.
Sí, totalmente. Claro.
O sea, tú dices, futbolísticamente nada que ver con el de Barça, era mucho más bonito, sí, lo que quieras. Pero se ganan ligas muchas veces, lo que pasa es que no lo ha pasado al Barça, lo ha pasado a otros equipos, siendo muy seguro.
Pero con menos distancia, con menos diferencia.
Sí, claro.
Es que ahí está. No.
El Madrid de los últimos años, cuando estás sin ver la posibilidad de liga, a mí es que me tiene acostumbradísimo a pegar petardazos. Por eso cuando hablábamos del City, yo digo, es que el City normalmente es más regular. Oye, el Madrid puede pegar un petardazo en cualquier momento.
El Barça va a ganar la liga de paliza. Va a ganar la liga de paliza. Sí, y eso alguien tiene que tomar nota en el Madrid. Va a palizar el Barça.
Pero cuando decís tomar nota, ¿qué quiere decir? ¿Echar a Ancelotti? Pues,
no, echar a Ancelotti no, pero reflexionar de que las ligas son importantes, de que es verdad que si gana la Champions esto va a tapar muchas cosas, pero va a tapar a nivel prensa, a nivel popular, a nivel explosión anímica, pero el Madrid tiene un déficit en la regularidad y en una competición que dura 9 meses, la ha tenido, la está teniendo.
La está teniendo este año, el año pasado lo ganó.
El año pasado lo ganó,
entonces, si el año pasado Ancelotti sabía guiar a un equipo 38 jornadas, se supone que este año no se le habrá olvidado.
Exactamente.
Entonces, alguien tiene que tomar nota. Nota que cambiar de entrenador...
Paco, a lo mejor saber que cuando necesitas un jugador que no esté Benzema, tiene que dar la altura, por ejemplo, que no puedes tener en tu plantilla a un Mariano, a un Hazard, a un Odriozola, a un Vallejo,
o sea, jugadores que no te van a contar, que no te van a sumar en una plantilla que tú necesitas.
Que le hace falta un 9, eso es evidente.
Bueno, eso es tomar nota, Paco.
Pero más allá de eso,
que lo está haciendo muy bien el lateral izquierdo, es una anomalía que esté ahí.
Es que hoy dura menos el programa, entonces tengo que cerrar el Villamarín. Porque...
Déjame acabar una cosa. Sí. El Barça ha querido más la Liga que el Madrid, y no lo de más vueltas.
Sí. Ya está.
La ha querido más y se ha fajado más.
Hombre, el Barça ha visto que estaba ahí el clavo al
cagarse. Yo me defiendo, me agarro y me ha salido bien.
Y ha sido listo,
Claro, eso sí.
Que no me da para Europa, no te preocupes, que me agarro esto con 1-0-0-1. Rubén Martín y Isaac Escalera en el Villamarín para cerrar el Betis 0-0. ¿Qué contamos desde allí, Rubén? Isaac.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Ya se ha marchado toda la gente del estadio Benito Villamarín. La verdad es que ha sido un partido decepcionante, porque el cuarto contra el quinto de la Liga, en juego una plaza de Champions y hemos acabado con un empate a cero. Con el Betis, que ha hecho una mala primera parte, pero las dos ocasiones más claras han sido del Betis. Con una ocasión que ha tenido Canales en la segunda parte y con una Real que parece que nadie le va a bajar de la cuarta plaza.
Vale. Escalera.
Muy buenas noches, Juanma. Buenas noches. Ha dicho Manuel Pellegrini que han creado ocasiones para ganar, que han tenido que meter algunas de las que han tenido en la segunda parte, que el equipo estuvo bien defensivamente. Y sobre los cambios le he preguntado que solo ha hecho dos cambios al final. Y ha dicho que no, que veía el equipo bien y que no necesitaba el equipo pues meter a otros futbolistas. Y Manuel Alguacil ha dejado claro que tiene a 6 puntos el Betis, que es muy positivo el punto que han conseguido en el día de hoy, pero que hoy venían a ganar al Benito Villamarín. Le ha gustado mucho la primera parte y en la segunda mitad uh-huh. Es cierto que el Betis ha tenido más el balón, pero que ese punto es muy bueno para esta pelea que tienen por la Champions.
Por cierto, que han dado los compañeros de relevo que el Betis ha alcanzado un principio de acuerdo con Ramón Planes como nuevo director deportivo, que ya saben que estaba en el Getafe. No, yo creo que está todavía en el Getafe, ¿no?
Bueno, se acaba, sí.
¿Acaba contrato en el Getafe?
Se sabía que lo iba a dejar.
Sí, se sabía que lo dejaba, pero continúa. Yo creo que sigue todavía. ¿No? ¿Que no? Oye, pues lo dejó hace entonces
hace muy poquito,
tres semanas.
Cuando tuvo el lío con Quique, yo creo.
Un poco después. Yo creo que hace tres semanas. Tres semanas o por
cuando
ahí.
Cuando vio que no lo ganaba el lío.
Y lo de Ramón Planes por el Betis, que han dicho los compañeros de relevo, era un secreto a voces.
Sí, ya se sabía. Yo a Gemida ya la escuché con Corrochano aquí.
Pero había quien lo colocaba con Pochettino en el Chelsea.
Es verdad, sí, que estaba esperando por Pochettino.
Pero que ha estado en Sevilla y todo. O sea, es un secreto.
Desvinculado ya, en Sevilla está todo el mundo. Estoy flipando con Instagram.
¿Qué pasa?
Está todo el mundo en la feria.
Bueno, o sea, pero tú abres. Lógico.
Pero, ¿cómo es lógico?
A los que sigues tú, ¿no?
No, pues sí.
LeBron James no estará en la.
Bueno,
hablo de Doncic.
Gente de verdad.
LeBron James, que lo sigue Paco.
Pero yo digo, ¿esta gente qué horarios tiene?
Pues es un acontecimiento a nivel cultural mundial, hombre, en la feria de Sevilla. Lógico.
Ha estado Sergio Ramos.
Para la gente que tenga que trabajar como tú.
No, claro, es que yo no puedo ir.
Claro, porque
yo creo que hay que hacer el programa desde alguna caseta.
La COPE tiene caseta, ¿no?
La COPE tiene caseta, sí.
Claro. Habría que hacer el programa la noche desde allí.
Pues no lo descarto, porque tengo cuerpo de feria.
Venga, vamos.
Tengo cuerpo de feria. ¿Es verdad que le han preguntado a Cubo si va a ir a la feria? ¿Tenemos el sonido? Cubo, ¿vas a ir a la feria?
Para acercarse a la feria de Sevilla.
No estamos para esas tonterías, no estamos para regalar.
Venga, nada.
No es tontería, es un evento grande. No quería faltar. No, pero ni nada, pero que nosotros como equipo no estamos para estas cosas, ¿no?
Menos mal que ha rectificado. Pero nosotros para estas tonterías.
Es un fenómeno, Cubo.
Pues sí, pues los que estéis en la feria, que la disfrutéis mucho. Que para eso.
Sí, seguramente te estará oyendo.
Pues eso. Todos ahí como el pinche. Entre sevillana y sevillana oyendo el partido.
Pepe Domingo asiente.
¿Tú has ido, no, Rubén? ¿Tú has ido?
Sí, he estado un poquito.
¿Y qué tal?
Pues
un Twitch desde allí mientras
creo que ha
con
sido,
los cantores de Hispalis.
Por lo que dicen los oriundos de la zona, sí. La feria con más gente de la historia. No se recuerda una cosa igual. 36 grados hemos tenido por la tarde.
Joder.
Pues, te deberías venir, te haría bien, es terapéutico.
Pues
No
me lo digas dos veces, porque hay que...
Tienes tiempo y caseta. Mira, ¿sí? Mañana hay comida en la de la COPE, por si quieres venirte.
Pues,
bueno, mira, los que puedan, que yo tengo el Atleti mañana en Madrid.
Pues mañana es buen día. Un abrazo, Rubén, un abrazo, Escalera.
Otro.
Mensajes, queridos los oyentes. Arauz.
Ancelotti, como sé que escuchas el partidazo, te pido por favor que no lleves más a Vinicius a jugar fuera del Bernabéu en esta liga. Los madridistas te lo agradeceremos muchísimo. Vinicius es un pedazo de futbolista, pero si no controla su carácter, acabará siendo un Neymar más de la vida. Lo de que Vinicius es un provocador nato lo sabemos. Dejad de darle coba y tanta protección, sale mal de casi todos los campos. Vinicius se revuelve porque los árbitros en España permiten que le peguen collejas, patadas y pelotazos, y los rivales salen siempre impunes. Abrid los ojos, por favor. Y otro diente dice, Juanma, por favor, no digas que el Barça no ha hecho una liga arrolladora. Si mañana gana, se pondrá con 14 puntos sobre el Madrid. Si eso no es el arrollador, te pido por favor que me expliques cuál es el significado de la palabra arrollador.
Puede llegar a los 100, ¿no?
Sí.
Si gana todo.
Sí, a ver, 8 por en números va a ser arrollador. Como recuerdo, yo creo que no vamos a recordar a este equipo.
Pero la liga se gana con... puntos, no con recuerdos.
Otra vez, vale, perfecto, pero yo recordaré otros equipos. Sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me vais a permitir que crea que este equipo ha ganado muchos partidos, muchísimos partidos por los pelos y que no ha sido un equipo absolutamente
enamorado? Precisamente vamos a recordar este Barça por eso, porque seguramente va a ser el equipo menos goleador de la historia. Y vaya a ser el campeón.
Perdón, que no se interprete más mal. Justo ganador. O sea, el mejor equipo de la Liga Española ha sido el Barça.
¿Sabes a qué me recuerda, Juanma, a mí este equipo? A la primera Liga de Simeone.
Por ejemplo. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que para mí aquel tenía más mérito. Tenía más mérito, porque no es lo mismo lo que puede hacer el Barça que lo que puede hacer el Atlético Madrid.
Pero que el Atlético Madrid tiene que ganar. Marcó muchos más goles y le marcaba muchos más goles.
Sí, pero aquí el Atlético, digo que el mérito que tuvo, además de ganar la Liga, es que se la ganó el Madrid al Barça.
A ver, Arauz.
Mira, y terminamos escuchando a un oyente que defiende a Vinicius.
Yo estoy harto de que criminalicéis a Vinicius una y otra vez por todo lo que está aguantando en la Liga Española. Es bastante lamentable que haya equipos como Girona, Mallorca y otros similares que salen únicamente a buscarle y a provocarle. Vosotros seguramente no aguantaríais ni la mitad de lo que aguanta él.
Joder, si le dijera yo lo que aguantamos... 12:52. En buena hora nos lo dice. 12:52, hora menos en Canarias. Esto es el Partidazo Cadena COPE.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Un momentito, no. Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca muchos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, porque es que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche, 56 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Vamos a hablar de lo de mañana, del Rayo Barça. Xavi Iraola, hablando del tiempo, del sol, del césped, de...
La verdad es que mola. Dimensiones.
Sí, dimensiones. Mola mucho, las ruedas de prensa, y van a molar más de aquí a final de temporada, a ver lo que preguntamos.
Cuando a las 10 de la noche a nosotros nos favorece.
Entiendo el comentario de noche en el sentido de que de noche te garantizas que el campo no se seca. Porque al final tú puede haber un riego, pero si riegas el campo a 35 grados, pues ese riego dura lo que dura. Y te dura hasta el minuto 3 de partido, ¿no?
¿El césped,
Sí.
Mañana espero que esté pues en la medida reglamentaria.
No va a ser problema mañana porque el campo está muy bien. No va a ser ningún problema porque el césped está muy bien. La temporada pasada sí que hubo momentos, sobre todo en invierno, que el césped sufrió más. Pero este año, la verdad, lo tenemos perfecto. Además, acabo de subir a verlo, está perfecto. Entonces, en ese sentido, no va a haber ningún problema.
Equipo de investigación del partidazo. Hola, Ganga. Muy buenas.
Muy buenas.
Elena Condis, Barcelona. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Al frente del equipo de investigación, Isaac Fouto.
Aquí seguimos
¿qué sabemos del
clavo?
Césped, milímetros.
Milímetros, sí. Bueno, tenemos buenas noticias para el entrenador del Barça, si está escuchando este programa hasta ahora o si lo escucha mañana en el podcast, porque tenemos tres buenas noticias para Xavi Hernández.
Vamos allá.
Primera buena noticia, la altura del césped mañana de Vallecas oscila entre 21 y 22 milímetros.
Rasuradito. Sí, muy bien.
El del Camp Nou es 20, con lo cual la diferencia prácticamente
un milímetro
es nada.
Dos
milímetros
perfecto.
Se llega a notar. Esto oficialmente se mide 4 horas antes del partido por parte del director de partidos de la Liga de mañana.
21 milímetros.
Mañana. Segunda buena noticia para Xavi Hernández. El césped mañana de Vallecas se va a llenar las tres veces que te deja
a regar.
¿Yo qué he dicho?
Llenar. Has dicho llenar. Pensé que echaban abono o cualquier cosa.
No. A regar. Se va a regar dos veces antes del partido. ¿Durante? Una 45 minutos antes de que los jugadores salten a calentar.
Sí.
Otra 10 minutos antes del partido y otra al descanso.
Perfecto.
El otro día en Getafe se regó dos veces antes del partido, pero no al descanso. Y además, hay otra tercera buena noticia para Xavi Hernández, y es que según la NASA, mañana no va a haber un eclipse de sol a las 10 en Vallecas. Con lo cual...
Ya te has gustado, ¿eh? Ya,
no.
Has cogido tu faceta de humor,
perdona,
que te está gustando...
Últimamente,
has dejado de comentar jugadas arbitrales, pero te estás viendo arriba con monólogos y te mola.
Que ha habido eclipse de sol a las 10 de la noche,
sí,
en algunos países.
Pero eso no quiere decir que salga el sol, Gili.
Bueno, pues ya está. Pero es que encima, al no haber sol, el riego va a durar más.
Eso, como mucho, el problema lo tendría Xavi si jugara en la liga finlandesa, por ejemplo, en el mes de junio, que no hay noche, que no se pone el sol. Entonces, eso sí que sería un problema para...
Nunca ganaría la liga.
Si no gana, queda el árbitro ya.
Sí. El sol finlandés. Oye, ¿y la pelota cómo va a estar hinchada?
La pelota está en
con
la medida reglamentaria.
3,8 bares.
La dureza del césped es G y luego temperatura del césped...
Elena, ¿son condiciones óptimas?
Sí. Xavi, de hecho, ya ha dicho que el horario, las 10 de la noche, les va a beneficiar. La verdad es que mientras esperamos que el Barça sea campeón matemáticamente de Liga, las ruedas de prensa de Xavi se han convertido en una clase de jardinería de esas que tanto le gustan a Silvia Ortiz. Hoy le he mandado un mensaje y le he dicho, te estás perdiendo las clases de jardinería de Xavi. Él lo que está intentando hacer es luchar para conseguir un fútbol, un espectáculo más justo. Y escuchando a Fouto, seguramente las condiciones del césped de mañana de Vallecas le van a encantar a Xavi Hernández, más allá del horario que ya ha dicho que las 10 de la noche es muy bueno para él.
Bueno, no, perdona.
Yo sigo flipando cuando oigo decir, Elena, que Xavi está luchando por conseguir un fútbol más justo.
No lo digo yo, Lama, lo dice Xavi.
Mira. Digo que flipo cuando diga Xavi eso. ¿Será más justo para él? Porque habrá otros entrenadores
juego,
que...
Para el equipo...
Pero eso no será un fútbol más justo.
Para el equipo que él dirige.
Xavi está luchando por buscar unas condiciones que le favorezcan a él. y Quique luchará por buscar unas condiciones que le favorezcan a él, mientras que estemos todos dentro del reglamento.
No, porque no, Xavi tiene la baza del espectáculo. Él dice que eso favorece al espectador, vale, y al espectáculo.
Escucha, te voy a hacer una pregunta.
A ver, espera un segundo, no habléis a la vez.
El otro día me te voy a hacer yo una pregunta.
Tú pondrás los auriculares, Paco. Parece mentira que te lo tengo que decir a ti.
No, porque me he dado cuenta que si me los pongo me callo.
Es increíble.
Esta ha sido buena.
No, que el otro día recordó Pedro Martín que el paradigma del gran espectáculo futbolístico, del buen fútbol, es en México con el césped muy alto, el Brasil del 70, con mucho calor y con mucho sol.
Y el paradigma de la exhibición
y,
de un
y Maradona
de
fútbol, Maradona y en altura en México, que se juega más lento.
Con el Maradona en México.
Perdón, Pedro, tú no eres Paco, ¿eh? Ponte auriculares, porque otros sin auriculares. A ver, Lama, ¿qué decías?
No, que repito, que es que a mí me haces una gracia.
Repetir, que hay...
No, es que no. Lo que voy a decir ahora mismo, que me hace una gracia tremenda, que es que el espectáculo, pero también dice Xavi lo que es el espectáculo, pregúntale a los aficionados del Atlético de Madrid cuando ganaron la primera liga si no les parecía espectacular que un equipo se encerrara atrás, no recibiera goles, su portero Courtois las paraba de colores y tuvieran hora y metieran un gol. Eso para ellos este también año. Era un espectáculo.
Y otra cosa, los campos de ahora no son los de antes, ni mucho menos. O sea, no tienen absolutamente nada que ver. Ahora hay un reglamento, ahora el césped tiene que ser híbrido, pero tiene que tener una medida. O sea, antes, hace 5 o 6 años, tampoco estoy hablando de la prehistoria, ¿eh? Si quiere... Tú ibas a un campo y un campo estaba embarrado y ahora la liga te multa. Ahora la liga te pone sanciones.
Es que no existe el barro ahora. Ahora no hay barro en los campos.
Si él quiere mejorar el fútbol, quiere igualar el césped, quiere hacerlo del tiempo corrido, pues también que iguale los presupuestos.
Yo no sé lo que piensan los jugadores, pero yo le he preguntado a uno del Rayo a mediodía, le he dicho, ¿tú sabes cuánto mide el césped de Vallecas? Y literal me ha dicho, pero tronco, ¿qué pregunta es esa? Yo no tengo ni idea. Pero esa ha sido literal la respuesta de un jugador del Rayo.
No, y seguro, Ganga, que los jugadores del Barça tampoco, pero Xavi siempre baja antes de los partidos
y lo mide.
El césped, y le da igual que le hagan parodias que se han hecho virales, memes, porque él ya ha avisado hoy que no va a parar. Que se va a mantener.
Pero,
eso está estupendo, pero a mí lo que me conmueve, lo que me hace entrañable, es que tíos serios como Iraola entren en este trapo. O sea, yo
si le preguntan.
Le hemos preguntado dos veces. Pero Tomás, para que veas Iraola dice que él vino a Vallecas, ya había un sistema de riego predeterminado y que no se ha tocado, que él no sabe ni cuándo se riega y que el césped lo cortan los jardineros y que él nunca le ha dado ninguna orden a esos jardineros. O sea, que Iraola pasa del césped.
Que naturalmente, que te digo yo que no me estoy metiendo con Iraola, no tengamos lío. Yo digo que si yo fuera Iraola y me preguntan por el césped y la medida y las 10 de la mañana, es que me tiro por los suelos de la mesa.
Eso ya lo hizo Quique Flores.
¿A qué queréis? ¿Que nos cachondemos? Pues vamos a contar
aparte los chistes. Dentro de lo que hay, yo estoy a favor de que los equipos saquen partido de la más mínima ventaja que tengan. Y si no hay que regar, hay que jugar con el pelo largo del césped.
Pero bueno, Palomar, es que además en el mensaje
de Copa Davis te ponían a jugar en un polígono en la Copa Davis.
Acabamos de decir que los equipos a Vinicius le marcan conforme el presupuesto que tienen. Pues ahora resultará que están 3 centímetros más o menos. Es una chorrada extraordinaria.
Igual que en el mensaje de Xavi hay como que yo soy el que tengo razón del espectáculo de fútbol.
Los demás son unos mierdas.
Es lo que yo te digo.
Yo quiero jugar con el césped alto, porque yo juego mejor con el césped alto y seco. Porque la pelota corre menos, pero soy más técnico, no sé qué.
Yo voy a decir.
¿Por qué no se puede jugar magníficamente así?
Voy a decir una cosa totalmente impopular, que ¿cuál? Es que entendí lo del sol de Xavi. Lo entendí.
No, pero sí.
Lo entendí. Porque
y lo ha dicho
pero
Iraola.
Él
se refiere, y Palomar está de testigo, el otro día dos exjugadores nos dijeron, ¿claro? Es que a esa hora no nos gusta jugar.
Todos.
No nos gusta jugar. Todos.
Él se refería a
¿y
que
le gusta cobrar?
Pero yo te digo que hay jugadores que me han reconocido que a esa hora están como apoyardados, que están más bajos. Ya está.
Díselo a los del Cádiz. Juanma, pregúntale a los del Cádiz que les ponen a las 2 de la tarde. O al Mallorca, que le gustaría jugar a las 9 de la noche. Pero les impone.
Pero es sencillamente lo que dijo.
Decía porque el sol seca el césped.
Bueno, claro, es que eso también es verdad.
No, claro, pero
claro que
pero
es verdad.
Tú tienes que tener césped mojado y el otro no. Es decir, si tú juegas en casa lo pondrás como tú quieras.
Porque el Getafe cuando jugó en el Camp Nou estaba en la medida que quería Xavi y se regó las veces que quería Xavi y no se
quejó. Yo es que lo que me sorprende es que
se puede jugar bien al fútbol en un césped rápido y corto y en un césped alto
pero
y seco.
Escucha, con las condiciones que él quiere, el Barça este año no está siendo un espectáculo.
Claro. Esa es otra. Siro, ¿tú el césped de casa en cuánto lo tienes?
Hoy lo tengo un poquito crecidito.
Hoy crecidito, ¿no?
Sí, porque me han dicho que tengo que esperar 2 semanas para cortarlo. que está muy muy blandito y tal, y está, yo creo que debe estar un palmito, no sé cuánto es un palmo, pero no podemos jugar a fútbol ahí.
Vale.
No lo montamos.
No se ve la pelota.
No
se ve.
Bueno, y esto
no
es lo más importante del partido de mañana. O sea,
¿la convocatoria quieres?
¿Para qué?
Eso para qué, hombre, nada, ¿qué
es el césped?
Ah, bueno, la medida
cuidado,
oficial...
Cuidado, que Xavi también es aparejador, porque también estaba con las medidas del campo, ¿eh? 100, cuidadito que...
Oficialmente, 100 por 67. Vale. Es Vallecas.
Fíjate, vale. Una cosa, aquí convendremos también que lo normal es que todos los campos midan lo mismo, ¿no?
Venga, hombre.
Claro. ¿Cómo que no?
Por favor.
Sí, pero que Vallecas no cabe.
Ya, bueno, pero perdón. ¿No es lo normal que todos los campos
que
midan
todos
lo
midan lo
no,
mismo, que todos no tengan la misma luz, hombre, que todos, como diga Elías,
no, pero medir verdad, lo mismo...
Sí, sí, pero, no, pero ¿cuál es la medida? Yo, ¿la del campo? ¿No
es, por ejemplo, que el estadio del Chelsea tiene menos medida también?
Claro, no, pero si yo no estoy... Justo,
no, yo digo
que en un deporte lo normal es que...
los balones fueran los mismos, claro, yo estoy contigo.
Lo normal es que los campos midan lo mismo en todos los sitios.
Que no todos los estadios tienen la misma construcción.
Bueno, pues que en el mismo sitio... ¿Qué me estás contando? No me cuentes mi
claro, pues ya está, habla tú con Almeida y que pongan allí en la albufera.
Ya, pero dice, a ver, tienes razón.
¿Verdad? Estamos hablando de unas cosas,
pero,
¿verdad?
Pero, no, hombre, pero por ejemplo, en balonmano...
Pero
en
que también se ha intentado unificar... Antes los estadios, por ejemplo, tú vas a Camp Nou y verdaderamente hace 25 años el Camp Nou era más grande. Era más grande. Hasta que la UEFA y la FIFA dijeron 105 por 68, que son las medidas que entran en un estadio de atletismo. O sea, lo que hay dentro del perímetro de una pista de atletismo son 105 por 68. Entonces dice, pues esa es la medida.
Esa es la
entonces,
medida, sí,
si se puede, se hace. Si no se puede, ¿qué vas a hacer? ¿Para poner el estadio de Vallecas en las líneas
en el
payaso
fofo?
Claro.
Pues habrá pero que quitar una, línea de grada.
Pero, no,
claro, pero
no,
en baloncesto...
Que quitas 5 metros. Claro.
No, la bocana de metro la van a echar para allá y ahí...
¿Y la rueda de pesar dónde la das?
Pues nada, no se puede poner esta norma por Vallecas.
Vale. Pero Juanma, en baloncesto y en balonmano... Hay pabellones con distintas medidas, pero todos son
¿cómo?
28 por 15 en baloncesto y 40 por 20
pero
en balonmano.
La pista de juego está, mide lo mismo en todo el mundo.
Claro, 40 por 20 y 28 por 15.
Y en el tenis la pista de juego mide lo mismo en todo el mundo.
Y la de hockey patines, y la de hockey hierba, y
la piscina de waterpolo.
5 veces más pequeña que la de fútbol.
Vale, fútbol americano.
¿Sabéis
fútbol americano? ¿Es variable?
Es más pequeña que la de fútbol.
¿Pero es variable?
Me imagino que no.
Pues entonces el único deporte que varía las medidas es el fútbol.
¿Y qué problema hay con eso?
No me gusta.
O sea, ¿por qué la peculiaridad del fútbol no nos gusta?
Es como si dices, todos los maratones tendrían que ser iguales.
Claro. No. Eso puse yo el ejemplo otro día con el Tour de Francia. No es lo mismo.
Es que no puede.
Entonces, ponemos un campo en Cuesta, por ejemplo.
Pero escucha, es que tú al Rayo, al Eibar,
no, es
a un
que
equipo
este
pequeño
está en la avenida
que sube,
está en Cuesta.
Si tiene un campo pequeño, no le puede decir, haga un nuevo estadio.
Pero si les dicen otras cosas, haga usted una torreta para la televisión, claro, ponga las cabinas de radio con
eso se puede hacer.
Es que los estadios no son de los clubes, Juanma Castaño. Los estadios algunos son propiedad de los clubes y otros no.
Pues pero cuando no son propiedad de los clubes también hacen las obras para cumplir las normas de la liga.
No
cuando,
todos.
Cuando bueno, no quede hombre, ningún estadio.
Qué porro, ¿eh? Qué porro.
Ya todos
voy a dejar de hacer tertulias, ¿sabes eso? Esto va a ser, voy a hacer lo que hacía el Butano, que es decir, lo que yo pienso durante hora y media y para casa a todos. Y va a ser todo hasta más barato.
Chavita de Loz.
Bueno, efectivamente. No. Elena, ¿quieres decir algo de novedades deportivas?
Novedades deportivas es que no las hay. Porque no, que al final vuelve el sábado contra el Betis.
Vaya por Dios.
Pero bueno, ya lo ha dicho Xavi, que tranquilos, que vuelven Dembélé y Christensen. Y evidentemente se ha hablado de Leo Messi, que hoy ha cogido un vuelo de regreso a París, un avión privado con Pepe Costa. Se han llevado 2 de las 14 maletas con las que aterrizaron en Barcelona y ha dejado Messi, Antonella, su mujer, y a sus 3 niños porque tienen Semana Blanca en Francia, así que han aprovechado para quedarse aquí durante las vacaciones. Anoche ya sabéis que fue el hombre más buscado en Barcelona, Leo Messi, que cenó con Busquets y Jordi Alba y hoy evidentemente se le ha preguntado por ese encuentro a Xavi Hernández y siempre que le preguntamos por Messi se le escapa la sonrisa e incluso bromea.
Que son hipótesis, ahí es buena la pregunta, es tremenda. Mañana Rayo Vallecano, de verdad, yo te lo agradezco un montón, ¿eh? Y sabes que me gusta hablar de Leo, además, me gusta. Porque además tengo muy buena relación, pero no es el momento, de verdad. O sea, mañana Rayo Vallecano.
Sí, ayer estuvo cenando con Busquets y con Jordi Alba. No sé si te han dicho ellos algo, les has preguntado cómo lo han visto a Leo y...
Yo fui a los postres luego.
Estaba contento, ¿eh, Xavi?
Después de ganar al Atleti, es otro Xavi.
Ya está.
Más relajado. Y ya sabéis que el Barça está preparando un plan de viabilidad económica para presentarlo ante la Liga, para ver si es posible el retorno de Leo Messi. En la dirección deportiva están más preocupados. Xavi da por hecho que el año que viene Messi estará en su equipo. Vamos a ver si lo pueden hacer posible. Busquets, ya os conté también hace días, que está esperando a ver si Leo Messi puede volver para él decirle al Barça que él también se queda un año más.
Gracias, Elena. Un beso.
Castallo.
Creo que Luis Suárez. Creo que también vuelve Luis Suárez, ¿eh?
Sí.
¿Qué dices?
Que digo que en materia de dineros del Barça, lo de los 20 euros de los informes del niño de Negreira es lo más grande. Eso es grandioso.
Sí, no entiendo. Yo eso ya... No entiendo.
Yo creo que eso es cada noticia supera la anterior. Esta yo creo que es insuperable.
¿Quieres decir algo del
sí,
Rayo?
Sí, que a Iraola se le da bien el Barça. Los últimos tres partidos, dos victorias del Rayo y un empate. Y la última visita azulgrana a Vallecas acabó con la aventura de Koeman en el banquillo azulgrana.
Joder.
Falló Memphis un penalti.
Vale.
Bueno, y lo que es más sorprendente, en esos tres partidos no ha recibido ni un gol.
Sí.
Que el Rayo no reciba en un partido del Barça un gol del Barcelona es casi increíble, pero tres seguidos.
Tengo cinco minutos para todo lo que quiero hacer a partir de ahora, ¿eh? Tengo que saludar a Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, buenas noches. Ya siento interrumpir el delicioso tutorial este de medida y otras hierbas.
¿Cuánto va a medir mañana el césped del Metropolitano?
Lo mismo que mide desde hace 120 años, que mañana cumple además el 120 aniversario.
Ah, es verdad.
5 por 60.
Pero hombre, no. ¿Años el Metropolitano?
El Metropolitano no creo que cumpla 120 años.
Bueno, cumple el club. El club, yo creo, sí. Que hablo para gente que lo entiende.
El Solar sí estaba hace 120 años.
Eso sí.
¿El Solar sí?
La peineta. Sí.
No, la
peineta. No, lo que había.
Sí, sí, sí.
La peineta.
La peineta, la que hizo Luis.
El planeta Tierra existía, sí.
Ahí, claro. Habían unos sobrecillos ahí que daban saltos.
Que se acumulan los problemas para Simeone, que hoy se ha encontrado con la lesión de Oblak. Contractura cervical y va a jugar Gervich, y que las veces que lo hizo Gervich, la verdad, a mí me gustó. Llorente también se queda fuera por una lesión de aductores y este va a tener para más tiempo. Savic con una fractura en el falange del quinto dedo del pie, y Memphis y Reinildo, que ya lo sabíamos.
Falange,
así que
sí. ¿Has dicho falange?
Sí,
en el falange del quinto dedo.
La falange.
No, he dicho el falange, el hueso. El hueso falange.
Exacto.
No, la falange era otra cosa, hombre.
Va a ser exhumada.
No ha probado hoy nada, pero parece que Witsel va a hacer de Savic y que Coque, por cierto, que era duda, hoy ha entrenado, me cuentan, con normalidad, entrará en la lista y mañana apunta al 11 titular. Entre los actos bonitos que va a haber mañana, va a lucir el Atlético de Madrid una réplica de la primera equipación de su historia, blanca y azul. Va a haber 60.000 banderas depositadas en cada asiento para que la gente haga un tifo monumental. Al final del partido va a haber un acto muy emotivo que va a durar 15 minutos en el que van a participar leyendas de todas las épocas, con un vídeo que va a emocionar a muchos. Y del Mallorca, Jordi me pasa, que son bajas por sanción, Raillo y Ruiz de Galarreta, que vuelven a Stasic y que Aguirre se lleva 4 chavales. Yo he invertido 2 minutos, ¿eh?
No, pero sí, está bien. Es que me parece significativo lo que ha dicho Simeone hoy cuando le han preguntado por el tema de la bandera retirada en el Camp Nou. Una reflexión que tenemos que escuchar.
Bueno, yo vengo de un país donde es muy difícil estar con la camiseta de otro equipo, donde son todos del equipo rival, y no está bueno. Pero eso habla de la sociedad nuestra que vivimos en nuestro país, en Argentina. Espero que España evolucione.
Efectivamente.
Gran muy verdad.
Bien. Gran muy verdad. Bien. No nos parezcamos en eso a Argentina. Creo. Muy unidos con su selección, con la albiceleste, pero luego profundamente problemáticos a la hora de defender cada uno a su equipo en la calle. No nos parezcamos en eso a Argentina.
Y la última, que el Atlético de Madrid, precisamente a cuento de esto, invita mañana a Konrad, el polaco, y su mujer, protagonistas de ese impresentable episodio en el Camp Nou, le invitan, y lo han hecho además a través de una cosita en redes, un vídeo en el que Coque le invita.
El hombre no se entera de mucho de lo que le dice Coque, dice okay.
Bueno, es que no habla español. Pero Coque lo siente. El
pues Coque podía hablar perfectamente inglés, que su mujer tiene academias muy buenas, ¿eh?
Está en el primer grado. Está en los primeros grados.
Pero podría ponerse un poco las pilas.
Pero si la mujer tiene academias de inglés, él estudia francés.
Sí, gracias, adiós, Antoniño.
No hay de qué.
Antoniño, gracias. Voy a hacer una conexión y Fouto va a contar una cosa muy importante. Ojo a la conexión.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Fouto, ¿dónde puede haber una final de Champions?
En Estados Unidos. Lo ha
¿De
dicho...
Champions League europea?
Sí. Lo ha dicho Zeferin en una entrevista en una televisión americana. Ha dicho que, bueno, aseguramos que esta temporada es en Estambul, eso no se mueve, que el año que viene va a ser en Londres y que en Múnich va a ser en 2025, pero deja abierta la posibilidad a que en el año 2026 la final de la Copa de Europa, la final de la Liga de Campeones, pueda ser en Estados Unidos, porque ha dicho Zeferin que los partidos de fútbol europeo retransmitidos tienen muy buena audiencia en Estados Unidos, a pesar de la diferencia horaria. Recordemos que allí, dependiendo de la parte de Estados Unidos que estemos hablando, estaremos hablando de las 3 de la tarde en algunos sitios, otro día, otro las 12 de la mañana, pero que a pesar de eso tiene muy buena audiencia.
Uy, vale, vale.
Es por la audiencia, no es por el dinero.
No, claro, hombre, miserias.
Es por vender el
O sea que
el
será. Hay que conocer quién es el rival del Madrid en el partido, ¿no?
También os digo una cosa. También os digo una cosa. Madrid, Barça, United tienen muchos seguidores en América y también tienen derecho a ver a.
Pilar Casado, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cierro contigo antes de irme con Maldini. ¿Es preocupante lo de Tavares después de la derrota en el día de hoy?
Yo te digo que le he visto salir, le he visto con un vendaje compresivo en la rodilla izquierda y ha dicho Chus Mateo que era por un golpe, pero que había dolor en el ligamento. Así que mañana le van a hacer pruebas, pero no pinta demasiado bien. Veremos, a ver, de momento para el segundo partido, como mínimo es duda razonable.
Vale, esto es al mejor de 5, ha perdido Exacto. hoy el Madrid, el segundo partido vuelve a ser aquí en Madrid, ¿cuándo?
El próximo jueves 20:45.
Y luego la serie se va para Belgrado.
Para Belgrado, si hiciera falta, bueno, hace falta el tercer partido, obviamente, que es el próximo martes. Si hiciera falta el cuarto, sería el jueves. Si fuera necesario un quinto, habría que ver si 9 o 10 de mayo en Madrid. Hoy ha perdido el Real Madrid.
Yo he flipado con la última posesión del Partizan. Sí, ha cogido un tío...
Kevin Panther.
Sí, ha empezado a votar. El solo. Digo, pero se acaba el tiempo y ha tirado cuando faltaba un segundo.
Bueno, el Real Madrid ha apostado por defender, se ha quedado pinchado Nigel Williams-Goss en el bloqueo, hay dos cambios, y es verdad que la defensa de Yabusel, a mí por lo menos me parece buena, pero es un pedazo de jugador.
Sí, sí. Un beso, Pilar.
Otro.
Mensajes y vamos con Maldini, Arauz.
Una cosa, ¿estáis intentando convencernos de que al fútbol se juega mejor con césped largo y seco que corto y regado? Que coja Xavi Hernández una desbrozadora de steel y asunto arreglado. Lo de Edgar Badía quejándose el otro día del césped seco me parece una pasada. Soy socio del Elche, llevo todo el año haciendo 200 kilómetros para ir a verlos con lluvia, viento, frío o solazo. Tienen un estadio y un césped increíble y no es de recibo zamparse el experimento de fútbol que están haciendo esta temporada. De eso no se queja. Y otro oyente decía que se vaya Vinicius a la Premier y ya veréis qué Superliga Española nos queda. Y escuchad a un último oyente hablando, como no, del césped.
Me parece muy bien, Juanma. Todos las mismas medidas, el mismo césped y el mismo dinero, que no se nos olvide, y el mismo dinero. Venga, chavalitos.
Gracias, gracias, señor. 1:19, gracias, compañeros. Mañana estaremos otra vez aquí.
Hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Llega Maldini. Antes, esta conexión.
Y ahora es momento en el partidazo, sí, de dar la bienvenida a William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, de cara al fin de semana, que el Real Madrid gane la Almería con 4 o más goles, se paga a cuota 1.8. O sea que una apuesta de 10 euros se pagaría a 18 eurazos. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues es momento, como cada noche en El Partidazo, ahora de nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me he fijado en dos partidos, en el partido del Atleti y en el partido del Barça. Y veo, por ejemplo, que en el Atleti Mallorca, que el Atleti marque de penalti, tiene una cuota de 4.30 en Winamax. Y me fijo en el partido entre el Rayo y el Barça en resultado exacto. Mira, por ejemplo, veo que el 1-2 tiene una cuota de 8-1. Una pasada, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Págala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini. Hola.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Échale la culpa a Paco, es que ha acabado muy tarde y nos ha robado el programa.
Bueno. Nada, pero aparte es que el programa ha empezado una hora más tarde, ¿no?
Claro, sí, sí.
Media hora más tarde, ¿no?
40 minutos más tarde, por culpa de Paco, que se ha liado.
Más que a Paco, a que la jornada ha acabado hasta ahora, ¿no? Pero bueno.
Oye, ¿el sudamericano sub-17 ya ha acabado?
Sí, ya ha acabado, sí. Ha acabado ya con el título de Brasil. Brasil ha ganado el sudamericano sub-20 y el sudamericano sub-17 en menos de un mes. O sea que la verdad que en la cantera de Brasil ha sido espectacular. Ha estado a punto de ganar Ecuador, porque en el último partido, si ganaba Ecuador a Venezuela, era campeón Ecuador, que había empatado con Brasil porque era un hexagonal final, pero finalmente Venezuela acaba empatando contra Ecuador y Brasil es campeón, pero bueno, van a jugar el Mundial sub-17. Y bueno, prometí el otro día hacer un once tipo del torneo, lo vamos a hacer muy rápido, que sé que no tenemos mucho tiempo, pero sí. Pero decir que Brasil, aparte de los once, del once que voy a decir, que hay varios brasileños, Sousa muy bien, Luis Gustavo en el medio centro, Dudu, Rayán, jugadores fantásticos. Pero bueno, vamos a arrancar con el para mí el portero ha sido Lor, el ecuatoriano, que ha sido el mejor portero del torneo, ha sido fantástico lo que ha hecho Lor. Lateral derecho Gorosito, lateral bastante ofensivo y muy interesante de Argentina. Lateral izquierdo Sousa de Brasil, aunque me ha gustado mucho también Ruiz, el ecuatoriano. He visto casi todos los partidos, sobre todo el hexagonal final. Y luego el central es Villalba de Argentina, que es un central que tiene similitudes con Lisandro López, con Lisandro Martínez, perdón, el central del Manchester United. Y luego D'Amata, el brasileño, que ha sido espectacular, sobre todo en el juego aéreo, un juego rapidísimo y fantástico central. Mediocentro Mateus Ferreira, que me ha gustado mucho también. Y luego por la derecha Arroyo de Ecuador. Y hay que poner tres dieces, ha sido el torneo de los dieces. Voy a dejar fuera a Dudu, el brasileño, que ha jugado muy bien, pero tiene que entrar Martínez de Venezuela, impresionante jugador. Echeverri de Argentina, que te hablé de él hace ya 3 o 4 semanas cuando empezó el sudamericano y ha sido de lo mejor. Y luego Kendry Páez, que es el gran talento del fútbol ecuatoriano para el futuro, que es un jugadorazo también. Y luego el delantero centro, Kawa Elías, que me ha encantado, ha sido el mejor 9 y ha sido un espectáculo, aunque los últimos dos partidos no los pudo jugar, pero ha sido fantástico. Y luego, bueno, pues hablar de Ruberto, el otro delantero de Argentina, de Dudu, ya digo, el 10 de Brasil, que no entra en este equipo, pero ha sido un gran torneo. Y ahora empieza el torneo africano, también, porque se va a jugar el Mundial no dentro de mucho, empieza el africano en Argelia, empieza este fin de
¿Pero
semana.
¿Pero qué categoría? ¿Sub-17 también?
Sub-17 también, sí, sí. Partido inaugural el viernes, Somalia-Argelia, ese ya es de
nota. Somalia-Argelia, sub-17, es de lo más heavy, que no
sabes. Eso de lo más heavy ya que sí. Yo veré algún partido, pero no sé si veré todo, porque el africano ya no da tiempo a ver todo.
No da tiempo.
Sudamericano
Mira, sí, cosas más mundanas, más normales.
Venga,
por ejemplo, ¿qué le pasa al Bayern?
Pues le pasa que los jugadores siguen estando muy mal uno por uno. O sea, realmente yo entendí que se fuera Nagelsmann porque el equipo no funcionaba, pero desde el punto de vista también colectivo. Y el equipo sigue igual. O sea, Kimmich está horrible. Encima Tuchel ha llegado, hace cambios muy extraños. El otro día acabó cambiando 2 o 3 jugadores. Cambió completamente el dibujo. Renunció a los extremos. A Kimmich le cambió en la segunda parte. Y Musiala está mal. Davis fue suplente aquel día, también está mal. Y el equipo acabó siendo remontado por el Mainz. En cuanto le hacen un gol, el equipo se viene abajo con estrépito. Fue tremendo. Y el Dortmund, que ganó el Inter de Frankfurt con comodidad 4-0, con un primer gol espectacular de Bellingham, por cierto, pues se ha puesto líder. Y ahora mismo quedan 6 partidos y tiene toda la pinta de que el Bayern se puede quedar un año en blanco, cosa que es extrañísima en el Bayern de Múnich.
Joder, ya te digo. Sí, y sí, del resto del fin de semana...
Bueno, el triunfo del Nápoles en Turín, sí, ¿no? Que puede ser campeón la semana que viene, ¿eh? O sea, este fin de semana que viene. Si gana a la Salernitana
ha pinchado en Champions que...
Sí, de todas formas... Es verdad que ha pinchado en Champions, había una locura con la Champions, pero sí, el recibimiento de los jugadores el otro día tras ganar en Turín, O sea, la ciudad va a estar volcada, ¿eh? Volcada para el título del Nápoles, que lo va a ganar. Si no es esta semana que viene, será la siguiente. Ganó 0-1 a la Juve con un gol de Raspadori en el último minuto, en un partido que en la segunda parte se hizo muy de vuelta, muy bonito,
¿sí?
Pero que en el primer tiempo fue peor. Osimhen se va a marchar y a ver qué pasa con Kvaratskhelia, desde luego.
Vale. Oye, una cosa. Mañana dime. Manchester City-Arsenal, de ¿sí? Premier. La de situación Premier. Es que le saca 4 puntos, ¿no? El Arsenal al City, 4, sí, si no me equivoco.
4, pero con un partido más.
Por eso. Que mañana le puede si gana el City, depende de sí mismo.
Sí. Bueno, en realidad depende de si le gana, depende de sí mismo.
Por eso.
Por supuesto, claro, ganando depende de sí mismo porque ya tendría un punto menos, pero un partido menos.
Claro.
Así que los dos dependen de sí mismos ahora mismo, ¿no? En la Premier. Yo veo mejor al City que al Arsenal, que está empezando a dar un poquito de sensación ya de fatiga, no tiene un gran banquillo, el City tiene un banquillo mucho mejor, mañana el campo del City...
Sí, le saca cinco, pero aún así seguiría dependiendo de sí mismo si gana mañana el City.
Sí, si gana mañana
se pone... tiene dos partidos menos.
Claro. O sea, depende de sí mismo, claramente. O sea,
dos menos.
Dos
claro,
menos.
Dos menos.
O sea, depende sí, sí. Sí o sí.
Sí. Depende sí o
vale.
Sí. O
aunque sea, si pase gana mañana.
La verdad es que si gana mañana, tiene la liga prácticamente en el bolsillo, teniendo en cuenta cómo está el City. Pero ya digo, el Arsenal es que le falta banquillo y no está bien, ni mucho menos.
Vale. Venga, yo creo que hay preguntas para Maldini. Vamos con ellas.
Oye, Maldini, yo te quería hacer una pregunta sobre fútbol argentino, porque tengo dos compañeros de piso que son de allí, son de Argentina, y ¿sí? Claro, los dos son hinchas de Boca, pero ha empezado ¿sí? tan mal la Liga Boca que no hacen más que decirme que va fatal, que River ha empezado muy muy bien, pero que Boca no termina de dar con la tecla. ¿Qué le está pasando a Boca?
Bueno, primero que está jugando muy mal en el centro del campo, fundamentalmente. Y segundo, que acaba de cambiar de entrenador, acaba de llegar Almirón y las cosas no funcionan. En Copa Libertadores empató a 0 con Monagas en un partido horrible, acabó con 9. Y el otro día ganó de milagro a Deportivo Pereira de Colombia 2-1 en Libertadores. Ha encauzado un poquito el rumbo por ahí, pero le saca a River una distancia, vamos, tremenda en la liga.
Hola Maldini, ¿qué tal?
Hola.
Yo quería preguntarte, hace unos meses Ancelotti aseguraba que la final iba a ser Real Madrid... Milan, ¿en qué porcentaje crees tú que la final puede ser así, como la pronosticó Ancelotti hace unos meses?
Hombre, yo ya lo he dicho, doy favorito ligeramente para favorito al City contra el Madrid y el Milan quizá ligeramente favorito contra el Inter, pero ligeramente, o sea que no lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil,
o sea,
que justo sea esa final.
La final Madrid-Inter.
Madrid, sí, podría ser Madrid-Inter.
No, claro que podría ser, pero que digo que das favorito a los otros dos, pues te digo
sí,
yo.
Sí, o sea, la final Madrid-Inter, sí. Vale, o sea, vale. Doy favorito al Milan ligeramente, o sea, sería mi final sería City-Milan.
Por eso
City
que Milan, va a ser Madrid-Inter. Sí. Última pregunta, venga.
Buenas, Maldini. Yo te quería preguntar por la segunda división inglesa, la Championship, sí. Por el Burnley, que acaba de. Bueno, ya está ascendido con Company dirigiéndolo. La pedazo de campaña que ha hecho y cómo lo ves en el futuro en la Premier, ¿a qué pueden aspirar?
Pues hombre, yo creo que este primer año juega bien ese equipo, pero el primer año yo creo que tiene que aspirar a no descender y a partir de ahí intentar crecer, porque es muy difícil el primer año mantenerte en la Premier, muy complicado.
Estamos con oyentes que están preocupados por el Burnley
y
por su próximo año en la Premier.
Es tremendo.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, cracks. Chao.
Gracias. La última conexión y nos vamos.
Si volvemos a recordarlo, en el partidazo volvemos a entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, nosotros te ponemos un ejemplo. Hoy hemos visto que el Real Madrid gana la Almería el fin de semana con 4 o más goles, se paga a cuota 1.8. O sea que echa cuentas, una apuesta de 10 euros se pagaría 18 eurazos en William Hill. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Mañana a las 7 de la tarde, tiempo de juego. Después, a las 12, les esperamos en el partidazo. Tenemos una gran tarde-noche de radio. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.